frecuencias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido pueblo esclavo de Cuba. Esta noche nos acompañan los colegas Carmelo Díaz, Francisco Chaviano y Eduardo Pantín. Estamos a la espera del colega doctor Omar Estacio. El problema de tránsito lo ha retrasado, pero aquí estamos. Hoy vamos a arrancar este programa hablando sobre algo que no se puede dejar de hablar en América y en el mundo, que es hablar de esa insondable y terrible tragedia que está destruyendo a un pueblo tan querido y tan importante como es Venezuela. Hoy vamos a tener en línea a un venezolano de primera, un venezolano que ha hecho de la humildad su mayor tesoro político, pero un hombre de un extraordinario prestigio ciudadano. Nos referimos al doctor Alfredo Coronil Harman, a quien tenemos en línea. Mi fuerte abrazo, Alfredo.
Igual para ti, Salvador.
¿Cuántos años?
Caramba. Y tantas luchas juntos.
Aquí estamos, chicos, de veras. Para nosotros es de sumo agrado y de orgullo tenerte en línea con nuestros colegas. Este es un espacio Prensa Libre que transmitimos por Radio Martí hacia Cuba y hacia el mundo entero. Hoy día hablar de Venezuela es hablar de Cuba, y hablar de Cuba es hablar de Nicaragua. Es la misma cosa, es la misma tragedia. ¿Qué estás pensando, mi querido Alfredo Coronil Harman? ¿Qué hubiese hecho Rómulo Betancourt si estuviese vivo?
Es una pregunta difícil, Salvador, pero evidentemente yo creo que si Rómulo hubiese vivido unos años más, Chávez no llega al poder. No estaríamos en esta situación.
Así es. ¿Tú te acuerdas una frase que dijo el presidente Betancourt? En mi criterio, el último estadista que ha parido América, cuando se dio uno de los asaltos, de las intentonas de la izquierda comunistoide a los cuarteles, hubo una frase del presidente Betancourt que no pierde vigencia. Y dije, quien ataque un cuartel no puede salir vivo. Qué lástima que el presidente Batista no lo aplicó cuando este delincuentón universitario atacó el 26 de julio de 1953 al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. En fin, los colegas nuestros quieren conversar contigo. ¿Qué piensas tú sobre Barbados? ¿Qué está pasando en Barbados? Vamos a darle la palabra a Chaviano.
Bueno, es un honor tenerlo por acá con nosotros. Hay un trabajo publicado en el Diario de Cuba que dice, mientras los cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia. Y esto lo dice Luis Almagro. Entonces, ¿qué usted cree sobre este tema, sobre ese punto?
Ya, yo diría, empezando por definir la situación de Barbados, que estamos viendo una gigantesca falacia montada sobre la miopía, la cobardía política en algunos casos, y en otros esa actitud oportunista de lo que llaman políticamente correctos en Europa, esa izquierda europea fofa pero muy dañina.
Bueno,
pretenden que en Venezuela hay la posibilidad de una salida electoral. Eso es un disparate. En Venezuela no se trata de sacar un presidente y poner a otro presidente. Se trata de liquidar un sistema opresivo, dictatorial, cercenador de los derechos humanos para instaurar un sistema, una transición y un sistema democrático abierto.
O sea, no que es un problema, como tú dices, Alfredo, no es un problema de sustitución de gobierno solamente, es de sistema, porque es verdad, es el sistema comunista. Que
evidentemente.
Este trabajo dice, es decir, según Elliot Abraham, está claro todo el mundo, es decir, Trump conoce que esto no va a resolver nada, que Guaidó también lo conoce, que lo saben el grupo, el equipo de Guaidó, pero que sencillamente Guaidó está, es decir, está presionado a hacer o a gastar este tipo de cosas para, no sé, con qué objetivo, pero como pasos previos, es decir, que le están, el mismo gobierno norteamericano, Europa, le está pidiendo, todos saben que realmente no se va a cumplir el objetivo, que no va a haber un cambio democrático que a partir de esta de este encuentro, de estas reuniones, pero sin embargo están pidiendo como de quemar esa etapa, sería...
Sí, pero están jugando con algo que no tenemos, que es el tiempo, porque el tiempo se mide en muertos, en miseria, en atropellos, en enfermedades. Este es un país que se está deshaciendo.
Es cierto.
Ese tiempo no le pertenece ni al señor Guaidó, ni al señor Trump, ni a la comunidad internacional. Es la sangre de los venezolanos y el futuro de Venezuela lo que está en juego. Entonces, estar haciendo esos simulacros de unos diálogos sin destino, porque los diálogos necesitan dos partes claro, definidas. Para empezar, Guaidó no representa la universalidad de la oposición venezolana, representa un grupo que se ha dado a llamar el G4, que son cuatro fracciones parlamentarias que lo eligieron presidente de la Cámara y como consecuencia de la Constitución lo hizo presidente interino. Eso es cierto, no es un autoproclamado, como han dicho, no, la Constitución lo obliga a asumir la presidencia interina. Pero el señor Guaidó ha resultado un poco...
Pero fíjate, Alfredo.
Las situaciones un poco bufas, como la supuesta entrada de la ayuda internacional por Cúcuta, que organizaron una especie de verbena o de feria en Cúcuta para levantar fondos, ni siquiera eso lograron hacer, y lo que hicieron fue un gran ridículo. Y después, el supuesto, ahora hablan de golpe de Estado, el 30 de abril, allí se ha determinado que inclusive muchos de los oficiales que aparecieron eran actores contratados. Entonces, esta burla sangrienta al pueblo de Venezuela, ¿qué sentido tiene? Aquí se está pagando con sangre, con dolor y con sufrimiento cada minuto que pasa Maduro en el poder. Y no es Maduro, que pasa el chavismo, castrismo en el poder. Porque esto es un calco dirigido y orquestado desde La Habana, sin lugar a dudas.
Claro.
Gracias, Alfredo. Carmelo Díaz, un distinguido compatriota que pagó algunos años de cárcel en Cuba justamente por defender lo que tú y todos nosotros defendemos. Carmelo Díaz va a intercambiar unos minutos contigo.
Buenas tardes, coronel Harman. Es un placer para mí conversar con usted. Mire, sobre el escrito de Luis Almagro, secretario general de la OEA, sí, que mientras los cubanos estén en Venezuela es imposible, impensable el retorno de la democracia. Yo considero lo siguiente, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, porque usted es que está allá en la primera línea de fuego, pero los cubanos que están apuntalando el gobierno despótico del señor Nicolás Maduro han sido echados a patadas de otros países, por ejemplo, en la isla de Granada, en Angola, en el gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua. ¿Serían capaces los venezolanos de esta generación no echar a patada a los cubanos para que siga apuntalando ese gobierno y que salgan de allí, que están usurpando esa gloriosa nación que se llama Venezuela? Yo quería preguntarle su opinión.
Con mucho gusto, Carmelo. Mira, en realidad es evidente que hay una relación, yo diría, simbiótica entre los castristas cubanos y los chavistas venezolanos. Eso es evidente. Yo creo que la eficacia que ha logrado la tiranía de Maduro en materia, por ejemplo, de investigación, de seguridad, etcétera, se debe a la importación de fichas del G2 y de otros organismos de seguridad de Cuba, que les han prestado una eficacia que ellos no tienen, porque aquí no funciona absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo. Es decir, eso es evidente. El crimen absurdo que de los Estados Unidos de América, la primera potencia del mundo, haya permitido la entronización y la posibilitación prácticamente del castrismo en Cuba. Cuba es la célula matriz del cáncer que corroe la democracia de América y que hace un daño inmenso en todos los frentes, incluido los Estados Unidos, porque aún en Estados Unidos hay una serie de lo que ya llaman eufemísticamente liberales, que no son liberales, son unos filocomunistas con acceso a los medios de comunicación que hacen enorme daño. Y lamentablemente en el Partido Demócrata, con el que tantos nexos hemos tenido, hay unos cuantos de esos, y les ha hecho coro un órgano de tanta importancia como el New York Times. Eso es muy preocupante. Yo creo que sin duda hay que sacar a esos cubanos castristas de Venezuela, como tú bien dices, le da patada si es el caso. Ahora, lo que sí creo que hay que deslindar muy claramente, que no es hablar de los venezolanos de esta generación, Carmelo, porque esta generación ha sido prodigiosa en la producción de jóvenes líderes políticos de gran coraje y de gran valor, que han ido a que los maten a las calles y a las protestas y a darle la pelea a la dictadura. Lo que está podrido en Venezuela es una vieja dirigencia política corrompida, blandengue, colaboracionista con la dictadura y que desgraciadamente sigue teniendo el control de algunos organismos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, a través de lo que abusivamente llaman Acción Democrática, que no es Acción Democrática, es una franquicia que maneja Ramos Alup y compañía, o Un Nuevo Tiempo, que es un partido desprendido de AD, pero que ha resultado peor aún que lo peor de Acción Democrática, y la misma Voluntad Popular, que ha dado síntomas alarmantes. Bueno, eso no es la juventud venezolana. Yo creo que las nuevas generaciones son quizás lo mejor que tenemos, son la promesa, son la garantía de un futuro, pero no son ellos los que tienen la representación, los que son reconocidos por la comunidad internacional, entre comillas, que se amarra, se agarra con las uñas a los restos de una supuesta institucionalidad. Claro, la Asamblea Nacional es el único órgano reconocido internacionalmente, bueno, y es legítimo porque lo elegimos los venezolanos. Sí. Que no lo elegimos, nosotros votamos contra Maduro y por eso se le derrotó al régimen, pero no votamos por los que están allí, la gente no sabía ni quiénes eran los candidatos, votaron contra el régimen. Sí. Eso fue un plebiscito más que una elección.
Muy claro, muy claro, como siempre, Alfredo, muy objetivo, dando directamente a la diana, al objetivo. Pantín, el colega Pantín, que también vivió desterrado en Venezuela, va a intercambiar contigo algunas ideas.
Saludos, buenas noches, señor coronel Harman. Mira, yo quiero volver a esa análisis que usted hizo del tiempo, que están ganando tiempo muy inteligentemente el gobierno usurpador, porque también yo creo que ellos tienen en mente ganar ese tiempo, porque la asamblea le quedan 6 meses para una elección nueva. Y ahí puede el líder de esa asamblea puede debilitarse totalmente todo lo que ha construido durante todo este año la oposición y, bueno, su figura frente a la Asamblea Nacional. Por otra parte, también ellos están ganando tiempo y tratando de desvirtuar, me parece a mí, lo que hizo los derechos humanos y el informe que presentaron de las violaciones constantes, y que ahora viene una revisión de a ver si cumplieron los requisitos que se les impusieron o se les dijeron en ese informe que debían rectificar. ¿Qué usted cree, si ese tiempo es así como yo estoy pensando y usted que está ahí mejor que yo, qué nos puede decir?
Efectivamente, mira, el tiempo va en contra de la democracia venezolana y a favor de este régimen, lo que quiera que sea este régimen. Bueno, en todo caso, lo que sí es claro es que es una tiranía, sin ponernos a discutir el signo ideológico, si es que tiene alguno. Ahora, ellos responden de que la elección en 6 meses, como efectivamente está pautada, responden a eso diciendo que ya hay un compromiso de reelegir a Guaidó. El problema no es de hombres, aquí siguen con ese empeño. El problema es de cambiar un sistema absolutamente absurdo, porque que no votó nadie nunca, porque a Chávez lo eligieron dentro de una constitución democrática, y que Chávez después cambió, tergiversó y violaron 60.000 veces. Muchos juristas de los más destacados del país la han bautizado como la constitución baldada. Es decir, esta constitución no la pusieron para violarla, a pesar de que la hicieron a su imagen y semejanza. Entonces, el tiempo es muy grave porque permite la consolidación del régimen, permite que los grupos de intereses que hoy en día conforman las Fuerzas Armadas, porque como cuerpo eso está destruido, eso es un cardumen donde cada pececillo piensa por su cuenta, defiende sus intereses, Y pelean por un botín que no quieren entregar. Esa es la verdad, la triste verdad. Esta patria de libertadores, de grandes luchadores democráticos, de grandes figuras, está reducida a eso. Está secuestrada por una banda narco-comunista que está dedicada a destruir. Y lo ha logrado.
Esa es la definición, es un pueblo que está secuestrado. Y es un sistema que también está secuestrado. Fíjate, Alfredo, antes de pasarle la palabra a mi colega para terminar este espacio, una pregunta muy puntual. ¿Quiere o no quiere el pueblo venezolano y las autoridades de la Asamblea Nacional la intervención militar extranjera? ¿Lo quieren o no lo quieren?
Lo desean desesperadamente la inmensa mayoría de...
¿Y por qué no la piden entonces, la dirigencia?
Porque esa dirigencia es una dirigencia colaboracionista, una dirigencia comprometida con el régimen, una dirigencia que cuando no ellos mismos, sus hijos, sus cercanos han hecho grandes negocios con el chavismo, se han enriquecido escandalosamente, claro, y quieren seguir repartiéndose los restos de un pobre país prácticamente destruido.
Se acaba, el otro día anunció el señor Guaidó que la segunda discusión la asamblea para aprobar el TIAR, o sea, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí. Si lo aprueban, estábamos comentando, tanto Carmelo como Pantín y como Chaviano y yo, antes de entrar al aire, que la Unión Europea no quiere eso, el Grupo de Lima no quiere, las autoridades americanas, que han sido los grandes apoyadores del rescate de la democracia en Venezuela, tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo les decía a ellos, ¿Por qué nadie quiere recordar el año 1965 cuando la OEA aplicó el TIAR en la República Dominicana? ¿Cuándo? El problema que estaba iniciándose en la República Dominicana no era ni el 1% de la tragedia que está viviendo Venezuela.
No, desde luego, esta es una tragedia inédita, de una magnitud nunca vista. Ahora, la actitud frente al TIAR es esa misma complicidad imperdonable de una dirigencia vergonzante. Yo creo que Venezuela en su vida había estado tan huérfana de líderes como lo está actualmente.
Eres muy valiente, sí, ¿no? Y el diagnóstico tuyo no cabe duda que es así. Chaviano va a intercambiar, Pantín, para darte el saludo. Y Carmelo, si hay tiempo.
Hay algo que... lo que está sucediendo en Venezuela es algo realmente extraordinario dentro de esta... una tragedia extraordinaria. Y algunos piensan que Fidel Castro con Chávez estuvieron planificando este momento desde hace mucho, previéndolo, y estuvieron... y han metido toda esta serie de elementos donde están los rusos metidos, están los chinos, trajeron a Irán, a Hezbollah, y la narcoguerrilla, y hay una podredumbre tan grande que es un saco bien fétido y bien peligrosísimo, que es a lo que le tienen miedo, que es a lo que le tienen miedo mucha gente. ¿Qué va a pasar? Porque déjame decirte que toda esa gente tiene arsenales de armas escondidos y tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ustedes visualizan eso?
Bueno, mira, la tragedia, tú lo has anotado muy bien. La tragedia es que para enfrentar ese tipo de mal, ese tipo de enemigo, es necesario, con una gran decisión, hacer un curetaje profundo. Eso lo va a poder hacer un presidente electo con una constitución que ha dejado en manos de chavismo, madurismo, castrismo, todas las instituciones del país. Elegimos al arcángel San Miguel presidente y lo amarramos con la camisa de fuerza del chavismo, y no va a poder hacer nada. Esa es la tragedia. Entonces es una hipocresía inmensa que sigan hablando de unas elecciones que no tienen ninguna posibilidad de dar un resultado real.
Chico, pero dilo, oye, dilo como decimos Venezuela. Es una coña, eso, como decimos Venezuela, a nivel popular, es una coña. Bueno, Carmelo, va a irte a cambiar unos segundos contigo y Pantín, y volveremos a hablar contigo, porque por ahora sí puedo asegurarte. We will come back.
Estimado coronel, yo le quería hacer una pregunta, porque mire, nosotros no creemos en los diálogos. Los diálogos que han habido en Venezuela, todos han sido fallidos, han sido infaustos. ¿Usted no considera que esos diálogos deben de convertirse en un debate? O sea, de dialogar es una cosa y debatir es otra, pero que ese debate sea con la opinión pública venezolana, donde ese debate, ¿no?, se le señale todos los crímenes que han cometido, se le señale, se le combate y se le condene. Quiero poner esta pregunta que le hago a su consideración.
¿Cómo no? Me parece muy pertinente. Mira, yo creo que desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista político que ya esbozamos, sino desde el punto de vista práctico, más directo, estos diálogos son una inmensa estafa. Porque aquí nadie representa a nadie. El gobierno no existe como una unidad. Estos son una cantidad de pequeñas bandas criminales, de pequeñas bandas de intereses. Y Maduro no es el jefe real. Maduro es una figura que está puesta allí. Y en cuanto a la oposición, tampoco. Porque la inmensa mayoría del país no se siente representada por la directiva de la Asamblea Nacional. Hay muchísima gente que está descontenta. Hoy vi una encuesta donde se piensa que de haber una elección el resultado no favorecería a Guaidó sino a María Corina Machado. Con 30 puntos de ventaja. Es decir, eso que te expresa, que hay un gran descontento entre el pueblo venezolano con el papel que ha hecho el gobierno interino y sobre todo los partidos políticos de ese grupo que llaman el G4.
Mantiene la misma valentía y el mismo intelecto, y eso me llena de satisfacción como viejo amigo tuyo, una magnífica amistad de más de 50 años. Eduardo Pantín, va a intercambiar contigo estos segundos que nos quedan y volveremos.
Mándame todas tus coordenadas, que quiero estar en contacto contigo.
No, solamente yo quería agradecerle sus palabras y sus pensamientos para el pueblo de Cuba, que también es Venezuela. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Blow, Soplad, de Ed Sheeran, Chris Stapleton y Bruno Mars, es la canción más descargada del momento del género rock. Intérprete y productor Robin Thicke cuenta con el sencillo número uno de la lista Adult R&B Songs. That's What Love Can Do. Eso es lo que el amor puede hacer. En primer lugar de la categoría Christian AC Indicator encontramos Alive, Vivo, de la banda Big Daddy Weave. But God, rich in mercy, you came to save me. Now I'm alive. But God, strong and mighty, you reached down for me. La fallecida vocalista Whitney Houston vuelve a las tablas de Billboard con su inclusión en el remix del DJ noruego Kygo, ya que esta nueva versión del éxito de Steve Winwood, Higher Love, Amor Más Alto, se ubica en la cima de la cartelera de música bailable descargada. Soltera, de los reggaetoneros puertorriqueños Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, es la canción más escuchada por la radio latina en Estados Unidos.
Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Bad Bunny también lidera otra categoría de música hispana, ya que su colaboración con J Balvin es el álbum latino número uno del momento. Se titula Oasis, y de esa producción les presento el primer sencillo, ¿Qué pretendes?
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya.
Debutando como el éxito latino más descargado según Billboard, los dejo con el intérprete de R&B Jason Derulo, acompañado por el boricua Farruko y su tema bilingüe Mamacita. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí.